Iniciamos Brújula, con todo el conocimiento y el contexto que usted necesita para saber en dónde estamos y para dónde vamos. Este es un programa hecho por y para ustedes, por oficiales en uso de buen retiro, con todo su conocimiento y experiencia, buscando lo mejor para ustedes y para nuestro país y el mundo. Iniciamos con gabapatudo.com, Brújula.
Buenas tardes, noches para todos los asistentes a nuestro programa institucional La Brújula de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en el que nuestro propósito es dar luces, trazar líneas, orientar pensamientos. Les saludan desde Medellín, Antioquia, Coronel Iván González Urán y quien les habla, Luis Alberto Villamarín Pulido desde Bogotá. Hoy en la emisión número 2 de La Brújula, mediante garrapatudo.com, tenemos un tema candente, un tema de mucho interés para los colombianos y para las personas que nos escuchan en el mundo. Y vamos a hablar durante los siguientes minutos acerca de lo que es la seguridad humana y la incertidumbre y el desconcierto que ha generado el cuento de la paz total y el cuento de la seguridad humana con mi coronel Iván González, conocedor de los temas. Mi coronel, su saludo para la audiencia con las buenas tardes, noches para usted y toda su familia.
Gracias, mi coronel. Pues un saludo para todos los oyentes que nos escuchan por garrapatudo.com en el programa La Brújula para discutir temas de actualidad, algunos sí bastante candentes y otros más políticos, pero de todas maneras de interés general para el público.
Pues mi coronel, como dicen los arrieros de su tierra, a lo que vinimos, vamos. Resulta que desde su campaña presidencial el señor Petro anunció que iba a hacer cambios totales en todo. Y una de las instituciones que sí ha sentido los famosos cambios totales son las Fuerzas Armadas, ya que Colombia es un país que depende muchísimo de la seguridad pública. Es de los países de Latinoamérica donde la seguridad debe estar en prioridad por la cantidad de problemas que hay. Y resulta que él nos trajo un concepto de seguridad humana, pero como los oyentes no tienen claridad acerca de esto, ni nosotros tampoco lo hemos podido encontrar, entonces vayamos a las fuentes, a lo que es el contexto doctrinario. Cuando se habla de defensa y seguridad nacional, ¿qué considera usted que se le está diciendo a la población y a los lectores, mi coronel?
Pues defensa y seguridad nacional está como muy próximo al concepto de libertad y orden de la Revolución Francesa. Es decir, todo lo que se hace en seguridad o en legalidad, pues es para el beneficio de la nación en todos los sentidos, tanto de las amenazas externas, las amenazas internas, el orden, la ley y la libertad. Entonces, de tal manera que comienza como por un concepto extremadamente atmosférico, que uno no sabe si es que está en la parte de atrás del planeta, que en este momento está en la oscuridad, o es aquí donde está alumbrando el sol. Y eso no se queda quieto porque la Tierra sigue girando.
Bueno, mi coronel, perfecto. Entonces usted nos puntualiza que es una necesidad. Así como el ser humano necesita aire, agua y comida para sobrevivir, y vestuario y protección, el Estado necesita aire, agua, protección, vestuario y espacios determinados para vivir y compartir el ecosistema. Claro ahí. Hay una diferencia, que es que seguridad se considera como la acción y la defensa se considera como la previsión. O sea, más o menos lo del acto y la potencia de Aristóteles. ¿Cómo ilustraría usted a nuestros oyentes acerca de ese par de figuras para que nos entendamos mejor?
Pues es que la acción inclusive es el causante de la reacción. Eso es un principio que no estamos descubriendo nada nuevo, eso es de Newton. Entonces, hablar de que con un concepto se cubre el otro, pues tampoco es ninguna invención científica, ni tecnológica, ni ideológica, porque es que todo está ligado. Si la acción es la seguridad y la reacción es la prevención, pues es lo mismo que ofensiva con defensiva. Y comenzamos a entrar en las disquisiciones ideológicas y filosóficas de cuál es la primera y cuál es la segunda, y quién fue el que delinquió, y quién fue el que defendió, y por haber defendido entonces se convirtió también en un acto, en una acción, y a esa acción entonces provino la reacción, y con eso las fuerzas terroristas se justifican. Es que hemos sido agredidas por el Estado, pues precisamente por la acción defensiva del Estado, pero eso fue causado por la acción agresiva de los terroristas. Y esa es la confusión en que las personas y los gobiernos populistas quieren confundir al público.
Bueno, mi coronel, pero resulta que usted dio la palabra clave aquí, populista, y el populista vende humo, saca potreros al sol, rebaja el embarazo a 5 meses y lo hace por teléfono, y una serie de mensajes falsos y ilusiones baratas que desafortunadamente hay quien las compre. ¿Y a qué vamos con esto? A que cuando eso ocurre en un gobierno, da pie para que la institucionalidad misma entre en crisis y los funcionarios de las instituciones se crean superiores a las instituciones y tomen acciones que no corresponden, o asuman actitudes como si estuvieran por encima de todo. ¿Podríamos mencionar algún caso reciente en Colombia que esté como muy visible en ese tema?
Pues tenemos todos los casos en los cuales Petro lanza unas ideas fantásticas de un tren volador de Barranquilla al Pacífico y después tiene que retractarse. Y así sucesivamente. La lista ya la han mencionado mucho en los medios de comunicación. En todo lo que ha dicho en forma fantasiosa y novelesca y macondiana, pues le toca inventarse a algunos actores buendías a ver si más o menos hacen dorar la píldora y la trama de la novela. Pero indudablemente que al público le queda claro de que está actuando en forma teatral, y simplemente que uno no sabe si es tragedia o es comedia.
Bueno, pues llegamos a un punto álgido aquí, porque si no hay ese concepto claro de defensa y seguridad, que es una necesidad, y lo decíamos, para Colombia, un país, uno a que la requiere, y es la conducta que ha asumido últimamente el señor fiscal general de la Nación, utilizando su cargo como en una justicia espectáculo, que no es la más eficiente ni de Latinoamérica ni de la historia de Colombia, pero la ha emprendido contra las fuerzas militares y la policía por supuesta incapacidad en su cargo. ¿Cómo ve usted esa conducta del señor fiscal?
Pues Barbosa está ingresando al estrado o al escenario del teatro, y parece que llevara detrás el fantasma de la ópera, porque está convirtiéndose en actor de la teatralidad, de la maniobra. Está haciendo espectáculo malabarístico y creyendo que combinando unas ideas con otras, es decir, con verdades a medias para crear supuestamente verdades totales, simplemente lo que está demostrando es que está haciendo mentiras cabalísticas y al azar, y inventando novelas de que unos fiscales fueron secuestrados con la ayuda de la fuerza pública o la colaboración o la omisión o la pasividad, cualquier cosa que se pueda inventar y se le acomode fácilmente para enredar aún todavía más la trama de la novela al estilo Agatha Christie.
Es que, mi coronel, aquí pues me surgen varias dudas. Al parecer ocurrió que unos bandidos de esos narcotraficantes delincuentes que están en la zona de Tarazá, Antioquia, que es una zona compleja, ha sido compleja toda la vida, por minería ilegal, por narcotráfico, por terrorismo y por otros aspectos relacionados con la violencia en Colombia. Parece que secuestraron a unos miembros de la fiscalía y los amedrentaron, pero según se infiere de lo que dice el fiscal, pues fueron dejados libres y que luego él como fiscal cierra la oficina de Tarazá porque no hay medidas de seguridad. Hasta donde tenemos entendido, la obligación de los funcionarios es cumplir con su deber para el que fueron elegidos, y si no están en capacidad deben renunciar porque no están cumpliendo con lo que corresponde, o estamos hilando muy delgadito.
Pues desde al parecer, o tal vez, quizás, es factible. Es la justicia del contexto con sentencias preestablecidas. Y ya tomó decisiones porque, según él, entonces no hay necesidad de investigar, porque ya él sabe qué es lo que sucedió, y por lo tanto, entonces saca del municipio la fiscalía, con el agravante de lo que usted está diciendo, de que es que eso no se trata de echar para atrás. Antes, por el contrario, hay que ir hacia adelante, a la iniciativa, a combatir el delito, sea de donde venga, de donde provenga. Si él cree que hubo participación de fuerzas o entidades o personal oficial del Estado, pues entonces que lo establezca o lo defina, y no simplemente decir: ah, no, cerremos la oficina porque aquí ya no debe llegar más clientela. Eso es un absurdo. Es una justicia espectáculo.
Es que viene otra cosa, mi coronel. Usted y yo estuvimos dentro de dos instituciones muy serias del Estado colombiano, y ningún comandante nuestro nunca nos iba a tolerar que dijéramos: no, es que yo no hablo con la policía, o yo no hablo con el ejército, o yo no hablo con la armada, o yo no hablo con la Fuerza Aérea, o yo no hablo con el DAS. No, usted tiene que ir a hablar, así no le guste, tiene que ir a coordinar, y tiene que ir a hablar con el alcalde, y tiene que ir a hablar con el gobernador, con el que sea, pero las instituciones tienen que trabajar en conjunto, en forma sinérgica. Entonces este señor, aduciendo de una manera muy velada y temeraria que los supuestos secuestrados de la fiscalía pasaron por 6 retenes, entonces que él cierre la fiscalía, como quien dice: es que no hay instituciones allá, y entonces dejemos el país abandonado. Cuando uno jura recibir un cargo, que lo hacemos todos los que hemos sido funcionarios públicos, se compromete a cumplir con las funciones que le establece la Constitución. ¿No ve usted un poco de cosas ahí como extrañas?
Por supuesto, es que está personalizando la justicia, y la justicia no puede ser si le gusta o no le gusta, le parece o no le parece, o él cree o piensa o se imagina que ha sucedido así y que ya hay culpa establecida y sentencia asignada. No, eso son asuntos institucionales, serios, oficiales, que él considera que los secuestrados pasaron por unos retenes de fuerza pública y no fueron detectados, pues bueno, no juzgue de una vez, así sea demasiado evidente. No, el proceso oficial indica, y legal, que debe hacerse un proceso, como mínimo disciplinario, que es más sencillo, pues, lógicamente, que el penal. Pero debe ser un proceso, es que está establecido inclusive por la misma Constitución del debido proceso. De tal manera que no puede meterle emocionalidad y pareceres. Debe ser más específico, que le digan a qué horas, en qué retenes, para poder establecer qué, quién, cuándo, dónde, cómo y para qué fue que actuaron de esa manera y dejaron pasar a los secuestrados. Pero no así tan alegremente, porque esos son saltos de malabaristas y de trapecistas en el circo. Así es de sencillo.
Bueno, mi primer, pero aquí surge otro tema interesante, y es que a menudo vemos en los medios de comunicación, porque es la única forma que tenemos ya de comunicación con nuestras instituciones que tanto les servimos, pues ya no tenemos los contactos adentro ni la responsabilidad operacional para estar más enterados. Pero por lo menos en los medios uno ve que a menudo comunidades alebrestadas por esos narcotraficantes, por esos bandidos de las AUC y de gaitanistas y todos esos nombres raros de las FARC, secuestran soldados, los tienen allá, y la misma fiscalía habla en su lenguaje y dice que están retenidos. Los periodistas dicen lo mismo y nunca están presto el fiscal a dar ni ruedas de prensa al respecto, ni salir a anunciar que ya tiene una investigación por secuestro contra quienes hicieron eso. ¿Por qué unos sí y por qué otros no?
Los medios están muy alineados, desafortunadamente en Colombia, con el oficio suspicaz del periodismo para usar la semántica con mucha habilidad y cambiar el término de secuestro por retención o por cualquier otro término que parezca de menor gravedad, que sea más leve, por si acaso se llegara a endilgar una culpa, entonces sirva de atenuante, como un hábil y diestro abogado defensor que acumula o magnifica pequeños atenuantes para que en sumatoria le den el perdón del culpable. Esas astucias nos han perjudicado demasiado, porque precisamente el llamar retención a un secuestro ya le justifica a la fiscalía no investigar, así sean 10, 20 o 30 soldados retenidos, según él y su lenguaje y el de la prensa, en un lugar de un municipio lejano del país. Y como son soldados, gente humilde, sencilla, aunque sea patriótica, heroica y valerosa, no amerita que se busquen a los culpables. Y más cuando es de culpable es colectivo, parece que le tuviera miedo a la colectividad del delito. Y lógicamente eso refuerza el espíritu insurgente, subversivo, violento, que no acata la autoridad. Y esas personas que cometen esos delitos contra la tropa o la policía siempre se ven respaldados por los altos niveles jerárquicos, ya sea de la justicia o de las discusiones políticas en el Congreso o de las ideas de la paz total del Ejecutivo y así sucesivamente. Y eso es entrar en un contubernio ideológico, mental, psicológico y cultural de seguir alimentando el delito cuando debiera ser combatido con toda la fuerza para, como la maleza, arrancarlo de raíz.
Bueno, mi coronel, aquí le sumo yo otra cosa, en medio de esa justicia espectáculo, como usted la define, y es el tema de que el señor fiscal, como funcionario público, no tiene ni corona, ni como colombiano que es sujeto a la Constitución, no tiene ninguna otra diferenciación que lo haga un ser humano especial, sino que debe cumplir las leyes como las debemos cumplir todos. Y hasta donde usted y yo sabemos, como exfuncionarios públicos que fuimos, servidores públicos, que todos tenemos un juez natural. Y entonces ese juez natural se encarga de disciplinarnos o de meternos en cintura jurídica si alguno se sale de las normas. El señor dice que él cierra la fiscalía porque no hay garantías de seguridad. Y lo correcto sería coordinar la seguridad con una institución armada, es lo lógico, ¿no? y con el gobierno nacional con esto de la cuestión de Unidad Nacional de Protección. Y hay medidas para proteger a los funcionarios públicos. Y otros funcionarios públicos de otras ramas ejercen en condiciones más difíciles y cumplen con su tarea en situaciones similares. Entonces, ¿no cree usted que los jueces naturales del señor fiscal también les corresponde investigarlo y, si es del caso, disciplinarlo por esta conducta con la que está exteriorizando, que retira la institucionalidad ya y como quien dice, que el pueblo quede a la deriva porque es que él no quiere y no va a arriesgar a su gente?
Toda autoridad tiene un juez natural, como usted lo mencionó, así sea del más mínimo nivel. Puede ser, como lo llamamos en las fuerzas militares, el comandante de la escuadra, que es una unidad pequeña de tropa y tiene su comandante de no muy alta jerarquía, pero es el que disciplina, ordena, organiza. Pero esa misma estructura y ese mismo concepto es universal y lógicamente nacional. Las altas autoridades, como el fiscal, también tienen su juez natural. Ya sea, como usted lo ha dicho, el de los evaluadores internos del desempeño de la justicia, sino el juez más severo y más contundente y más acertado, que es la sociedad. Cuando el fiscal de la nación habla de esa manera, hasta el ciudadano más humilde, el campesino que está alejado en su cultivo, trabajando y escuchando su radio y le oye hablar de esa manera, se da cuenta que tiene derecho a juzgarlo por expresarse y pensar con esa actitud. Y dice, ¿cómo es que en mi pueblo el fiscal de la nación me va a cerrar la oficina de la Fiscalía Municipal? Si la necesitamos porque es fundamental para el ejercicio de la justicia. ¿Quién entonces va a actuar de acusador del delito que se cometa? Y así, desde el fiscal nacional hasta el campesino que está en el cultivo, pues la justicia tiene que estar en todo el ámbito nacional, tiene que estar penetrado, tiene que ser parte de la savia de la nación. Y la savia es la vida. De tal manera que no sé si el fiscal sea consciente, habiéndose demostrado tan inteligente y tan dialéctico y tan explícito y didáctico en todos sus discursos y tan filosóficos en sus interpretaciones de los conceptos más elevados del derecho, no se dé cuenta de eso.
Pues, mi coronel, aquí yo veo una cosa. Hay un viejo dicho que en Roma tuvo mucha fuerza, que decía que la lengua nunca fue buena compañera de los imperios. Y luego ya otros le agregaron de su propia cosecha, ni de los estados, y ya otros le agregaron de los gobiernos, y ya diríamos que hasta de los cargos públicos, para hacerla más. O sea, la lengua no es buena compañera ni del imperio, ni del estado, ni del gobierno, ni del funcionario público. Entonces, nos parece aquí que esa costumbre de estar dando ruedas de prensa y dándose mucho protagonismo mediático, lo que hace es desnaturalizar la institucionalidad y dar la sensación de que la persona está más alrededor de su vanidad y de su ego que de cumplir con la función para la cual fue nombrado. ¿Es así?
Pues ya que usted trae a colación ese viejo dicho refrán romano, pues digamos otro también de la misma época, que confirma precisamente en el mismo concepto fundamental, así sea de otro carácter natural, como es el, por ejemplo, el que se le adjudica a Julio César, que dice que su esposa no solo debe ser casta, sino también parecerlo. Y ese parecerlo precisamente se debe a eso, a que se usa la palabrería, el chisme, el comentario, la adaptación maliciosa de las ideas y el mal uso de la lengua. No vendría también y tiene relación aquel que dice, asegúrese de tener la lengua bien conectada al cerebro para que no lo traicione, y quizá también el subconsciente, porque se le si deja que ella se comporte sin concierto ni armonía, pues le va a revelar todos los pensamientos internos que tiene en su cabeza y lo va a hacer quedar muy mal. De tal manera que no parece que nuestro fiscal nacional en sus profundos estudios hubiese estudiado los sabios y filosóficos refranes desde la vieja Roma.
Sí, es que una cosa, mi coronel, es el conocimiento académico y otra cosa es el deseo de figuración y el egocentrismo. Pues estamos en el programa La Brújula de Carrapatudo.com, en el cual la Fundación Excelencia Liberal y Transformación comparte la audiencia, la nutrida audiencia que nos acompaña siempre, este tipo de temas y en especial hoy, jueves 9 de febrero de 2022. Bueno, mi coronel, entonces, hecha esta precisión, pues acompañamos desde Medellín, Antioquia, mi coronel Iván González, y desde Bogotá, Colombia, Luis Alberto Villamarín Pulido. Pero retomemos el tema, mi coronel. El señor Petro ha dado una sensación como de inseguridad, como incertidumbre. ¿Cómo nota usted eso?
El solo hecho de haberse inventado no se sabe de qué caletre o de qué maleta sacó el concepto de la paz total. Eso parece como la conjunción de dos palabras que no parece como muy realísticas. Yo creo que ni en el cielo existe la paz total si tenemos en cuenta aquella idea de que el soberano, el ser supremo, tuvo que encargarle a su arcángel sacar con la fuerza de la espada a los ángeles negros que después se declararon como negros, que se habían rebelado contra su autoridad y que los enviara al infierno. De tal manera que entonces parece que ni siquiera en el cielo ha existido la paz total. Y por lo tanto en este falible mundo e imperfecto mundo del ser humano pueda darse. Lanzó como un anzuelo demasiado lejos, que quizá por allá no deben haber peces para que muerdan el anzuelo. Pero sin embargo, pues bueno, unos fantásticos se lo han creído. Y muy propio también de esas credulidades, precisamente aquellos que creen en la fantasía del comunismo, que creen que se puede llegar a la igualdad social total y absoluta como una utopía inalcanzable. Y ese tipo de cosas. De tal manera que, comenzando por la tal seguridad total, y es más o menos como asimilando también la seguridad o la tranquilidad eterna del pueblo colombiano que tenía en mente el presidente Santos, y que no hemos visto que eso como que haya germinado muy con mucha fertilidad, aunque algunos podrán alegar que es que no se ha abonado lo suficiente, pero es que de antemano como que la idea nacía de forma irraquítica.
Pues, mi coronel, una vez en una entrevista en un canal de televisión colombiano hablando de temas políticos, dijimos que el argumento de la paz total del señor Petro parecería como un símil con la influencia en la vida amorosa de los samuráis cuando practican la tauromaquia con ovejas. Entonces, era como preparar abogados especialistas en técnicas o metalúrgicas para que ejercieran ingeniería electromagnética. O sea, nada. Porque usted bien lo dice, ese argumento de paz total en un país como Colombia, que desde su principio ha tenido tantas dificultades, que somos de diversas regiones y que hay tantos intereses y de grupos delictivos tan afincados en economías ilegales, con gran fuerza en el narcotráfico y la minería ilegal, venir a ofrecerles simplemente una paz a unos bandidos que están acostumbrados a engañar, y con un presidente que lanza las ideas, da unas supuestas avances y luego tiene que retractarse, como le ocurrió con el argumento de que ya había entrado en en diálogos con los bandidos de todas las pelambres y que todos le han aceptado una paz total y en menos de 24 horas todos lo corrieron. Usted no ha hablado con nosotros nada. Aquí estamos, queremos esto y lo otro, y hasta que no nos dé esto no podemos ni siquiera comenzar a hablar. Y él ya hablaba de que tenía cese al fuego. Entonces, muy triste eso. ¿Qué opinión le merece a usted ese hecho de que el ELN esté manipulando al Estado con ese mismo argumento?
Pues es que si eso fuera factible y que lo creyera el ELN, pues yo creo que no se puede hacer creer que el escultor de la musa de la justicia se equivocó para representar a la justicia, a la justicia total, plena, equilibrada. Porque bien recordemos que precisamente el escultor puso en la diestra de ella y en posición baja un gladio, una espada, y en la siniestra la báscula del equilibrio, la ecuanimidad de la justicia con la mano en alto. Pues, y así se ha considerado como la mejor representación del concepto de la equidad. Y sin embargo, pues podríamos interpretarlo también al contrario, de que existe diferencia y desequilibrio entre la diestra y la siniestra, de tal manera que si él quiere y cree que puede conquistar mostrándole la musa de la justicia al ELN, eso va a ser muy difícil, por lo que usted acaba de decir. Es que son personas que se han afincado en el criterio del delito, que para ellos es cultura y naturalidad asesinar, destruir, humillar, robar, saquear y bueno, y todas las modalidades del delito que cometen en esos territorios y someten y esclavizan a sus habitantes por su libre albedrío, pero albedrío no bueno, sino precisamente el diabólico, el infernal, el que el arcángel obligó a ir al infierno, sacándolo del cielo. Entonces está como invirtiendo las ideas en todo sentido.
Bueno, mi coronel, y ahí viene un tema, porque con todo lo que usted nos ha explicado ya y nos ha aclarado acerca de seguridad y defensa nacional y paz total, pues viene otro tema, o viene una confirmación de que eso es muy etéreo. Cuando usted ponía ese ejemplo del cielo, los querubines y los ángeles rebeldes, etc., llegamos a la conclusión lógica de que ese par de palabras, paz total, ya llevan a una cosa etérea. Si hablar de paz ya es etéreo, ¿cómo será hablar de paz total? O sea, no coincide. Pero es que él la está aficando esa paz, o esa construcción de esa paz total, en otro argumento aún más etéreo, que es como coger agua entre los dedos en un manantial. Pues toda se le cruza por los... Se le pasa por los dedos, se le corre, y no va a quedar con nada en la mano. Entonces, ya hablando de seguridad humana, pues hasta donde hemos investigado, eso no existe en ningún manual de seguridad ni en ningún manual de doctrinas militares ni policiales. ¿Qué sería lo que quiso decir el señor Petro con seguridad humana?
No, pues creo que imposible de definir o explicar o darle claridad. Yo creo que eso no tiene connotación, porque es que todo... La seguridad está en el ser humano, como la violencia también, y el crimen, y la bondad, o la maldad también. Entonces, hablar de seguridad humana es como decir, como inventar que el agua moja, precisamente, o que el sol alumbra, y no hay que probar lo evidente, ¿no? Eso es otro principio también, que lo evidente no se prueba porque es claro por sí mismo, y lo reconoce todo el mundo. Por eso ese todavía es más vaporoso, eso es más gaseoso todavía, eso es como la nube, que uno no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, solo puede saber momentáneamente dónde está, pero después se le desaparece. Pero ese es el malabarismo ideológico del socialismo, del populismo, del progresismo y todos esos ismos que provienen de esas combinaciones ideológicas populares y políticas para embaucar incautos. De tal manera que no es posible explicar por qué es que la seguridad es esencia natural del ser humano. Todos, por instinto, inclusive los animales, pues por instinto corren ante el peligro, porque ven inseguridad, captan inseguridad. De tal manera que ellos tienen en su mente también qué es lo que es seguro y qué es lo que es inseguro. Y decir que es humano, pues mucho más tontería es, porque siendo el ser humano inteligente, y si las fieras saben interpretarlo, pues más el hombre. De tal manera que esa idea yo creo que no cae ni en la filosofía griega.
Bueno, vamos a mirar este aspecto aquí desde tres niveles: el nivel de alta política, el nivel operativo y el nivel ya descriptivo. Entonces, comencemos en el de alta política. La seguridad nacional es toda la combinación de acciones que toma el Estado para garantizar su defensa y la defensa, obviamente, de todos los asociados. O sea, es la seguridad es la acción para proteger los activos estratégicos, para proteger todo lo que tiene que ver con la nación. Esa es la seguridad nacional. En términos ya operativos, se considera dentro de las doctrinas militares y de seguridad que la seguridad es la protección de las personas, o sea, de todos los ciudadanos, de todos, contra la acción. Bueno, entonces decíamos que la seguridad nacional, en su contexto, son todas las medidas que toma el Estado para proteger a las personas, a sus activos estratégicos, sus archivos de todos los temas y las instalaciones públicas y privadas de cualquier agresión externa. Y que eso gravita alrededor de la contrainteligencia. Y ya en el nivel más práctico de la teoría de la seguridad nacional o de la seguridad en sí, cuando dice que seguridad humana es la que prestan las personas, o sea, toda la actividad que hacen las personas, porque también hay seguridad electrónica o tecnológica, con cámaras, con alarmas, medidas de engaño, con luces, con vallas, con todo lo que se toma para proteger las instalaciones del sabotaje o al personal de la subversión o los documentos del espionaje. Y también hay la seguridad canina, pero no hay una, como decir, un propósito superior de decir seguridad humana, porque seguridad es seguridad. Entonces, usted mismo nos ha dicho que es muy etéreo. ¿No cree que también ha faltado que los expertos en seguridad, que abundan aquí en Colombia, sobre todo los que no prestaron servicio militar, revisen sus apuntes de teoría de seguridad para que le aclaren al señor presidente dónde es que está equivocado?
Por supuesto, es que esos asesores o recomendadores o consejeros, pues deberían darle lecciones como al presidente, de formas más descriptivas, más prácticas, más funcionales, de la defensa, que es lo que la defensa y la seguridad es la que entiende el ciudadano corriente, la que vive, la que él percibe cuando sale a la calle, a hacer una diligencia, a ir a su trabajo, bueno, a hacer todo lo que le ocupa, ya sea donde viva, en el campo o en la ciudad, en su transporte, etcétera. Pero no lo aconsejan y no le establecen o no le enseñan ni acciones defensivas ni ofensivas, porque es que no solamente la seguridad y la protección de todas las personas, bienes y de toda la nación es solamente con simplemente ser pasivos. Una defensa pasiva, no tiene que haber defensas activas y tienen que haber protecciones ofensivas para ser contundente, para ser creíble de que está decidido a protegerse a sí mismo o que lo proteja la nación o las autoridades. De tal manera que ya en el campo práctico y cotidiano es lo que no se escucha. Siempre se escuchan es teorías y cosas demasiado pues... no captables o no, no cogibles, diríamos, si se puede decir, ¿sí? Porque se le salen a uno de las manos. Y si sigue andando en esos espacios tan exteriores, en las órbitas satelitales, pues los que vamos a sufrir son los que estamos aquí sobre la superficie terrenal, y él dando órbitas alrededor del planeta.
Bueno, muy claro lo que usted dice, mi coronel, hay que andar con los pies en la tierra y no por allá pensando en la nebulosa, porque este señor pues viene vendiendo un poco de ideas, pero aquí nos surge, mientras lo escuchábamos a usted exponer este punto de vista, y es que pues la seguridad, hay dos ámbitos que la manejan, el civil y el armado, la institución castrense, la institución armada. Pero miremosle una cosa interesante. Hoy en día, en la empresa moderna, se habla mucho de la comunicación estratégica al interior de la organización. Entonces, es una gran preocupación de todas las empresas que las directrices, las normas, las políticas, las decisiones que se tomen, las tareas, el quehacer del día a día y los procedimientos que realiza una entidad, una empresa, un equipo de trabajo, estén muy claros y que haya una comunicación fluida, que no haya teléfonos rotos. Eso lo dice en la forma de comunicación en la empresa privada y es muy aplicable a los gobiernos, a los estados, a los mandatarios. Y en las fuerzas militares y los organismos de seguridad que tienen una estructura paramilitar, siempre se maneja la idea de que las órdenes deben ser claras, precisas, lógicas, oportunas y concisas, entre otras cosas. Porque al hacerlas de esa manera, respondiendo a lo que usted mencionaba al principio, del qué, quién, cómo, para cuándo, para qué, por qué, etcétera, le da la precisión y la persona sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus campos de acción, sus esferas de acción. ¿No cree que ahí es donde está la falla de esos argumentos etéreos? Porque lo etéreo siempre está relacionado con la improvisación.
Sí, señor. Porque es que si hablamos de seguridad civil o desarmada, porque el civil o el ciudadano se desarma para delegarle esta función al Estado y el poder vivir con más tranquilidad de que él no va a tener que armarse para defenderse porque no existe un vecino que se esté armando para agredirlo, pues eso hace que la seguridad comience precisamente por abajo, por el ciudadano corriente, cumpliendo las normas de la convivencia, los protocolos sociales, la urbanidad, el civismo. Bueno, todos estos conceptos que ya ni siquiera la docencia los enseña y los pone en la mente de los niños y de los jóvenes. Ahí es donde comienza la verdadera seguridad, porque si no es así, siempre existirá la incertidumbre y el temor del peligro, y eso es lo que es necesario erradicar de la mente de la sociedad colombiana, porque si no, hay que pasar al otro nivel, a la seguridad militar o armada, ya no es desarmada sino armada, que lógicamente que con doctrinas y con su cultura en el uso ya de la fuerza, porque la anterior es en el uso de la convicción, de la educación, de la formación del ser humano, ni siquiera de la cultura, sino esta es ya de la fuerza, de la imposición, porque como siempre existirán dentro de la sociedad, inclusive la sociedad del cielo, como ya lo hemos mencionado, algunos rebeldes que no entienden y no quieren acatar la autoridad ni todas aquellas cosas que son necesario que hagamos todos los ciudadanos de forma individual para el beneficio social, colectivo, y que al darse ese beneficio colectivo, pues nos favorecemos también nosotros a nivel personal y particular. Entonces, lo preferible es no tener que recurrir siempre a que sea el policía el que nos cuida. No es que de por sí nosotros nos cuidamos nosotros mismos, denunciando los delitos, vigilando a los demás, poniéndolos en evidencia. Y lógicamente en medio de los dos, de la convicción y de la imposición, pues está la justicia, que es el eslabón que une esos dos extremos. No es posible que se tenga que dar la seguridad nacional, interna o externa, y ciudadana y cívica, solo con el uso de la fuerza. Es lo menos deseable que se debe pensar y tener en una nación.
Bueno, entonces, como usted nos lo explica muy ampliamente, esto también es de concientización, de formación mental de la población civil, de que esto es una responsabilidad mutua y compartida. Pero volviendo al tema de que las fuerzas militares y de policía han sido garantes de la estabilidad institucional en Colombia durante muchos años, casi dos siglos. Son las que han mantenido el orden y la ley en muchos aspectos, ya que las demás instituciones a veces cojean, y sobre todo los gobernantes, muchos no han sido ni dignos ni han estado a la altura de sus cargos. Pero afortunadamente, con virtudes y defectos, las fuerzas militares y de policía han cumplido esa misión. Una de las de los anuncios de todo ese boato que ha generado el señor Petro alrededor de su mensaje de seguridad humana, que ya dijimos es etéreo, es que la policía debe salir del Ministerio de Defensa. Lo tenemos claro que en los países desarrollados las policías no pertenecen a los ministerios de defensa, pero por esta dinámica que hemos dicho, sí se necesita, y máxime que la agresión es permanente contra ellos también. Son muchos los casos en que la policía ha sido blanco de los ataques de grupos terroristas y narcotraficantes, precisamente por cumplir su misión de ayudar a que el país sea mejor. Entonces, si se presentara el hipotético caso de que la policía sale del Ministerio de Defensa, ¿qué cree usted que pasaría? ¿Cuál sería el más obvio curso de acción ahí dentro de la vida nacional?
Los conceptos que ha expresado el ministro de Defensa actual ponen en evidencia clara que existe la intención premeditada de debilitar el poder policial, si es que se debe llamar así, y es decir, la fuerza. Porque precisamente la policía se fue adscrita al Ministerio de Defensa para que recibiera de sus hermanos militares ayuda, protección y apoyo. Porque las fuerzas insurgentes han crecido tanto en este país, y las delictivas, que se han organizado en verdaderas fuerzas de combate. De tal manera que la policía, simplemente con su acción débil disciplinaria de la sociedad, pueda controlar a esas fuerzas. No es necesario que tenga posibilidad de actuar también con capacidad de combate, con helicópteros, con armas de fuego, etcétera, con organización estructural, jerarquizada, etcétera, etcétera. Y si eso no es posible, como precisamente parece ser que fue lo que pensaron los gobiernos anteriores cuando escribieron la policía al Ministerio de Defensa, entonces tiene que agregarse a la fuerza militar, que sí dispone de esas capacidades, porque a través de los años se le ha dotado de armamento, organización, cuarteles, estructuras, etcétera, para que la apoye. Y ha resultado muy efectivo. Muchos pequeños cuarteles de policía atacados por las fuerzas terroristas, especialmente las de las FARC, han sido apoyados en lo posible por los aviones de combate de la Fuerza Aérea y los helicópteros, ametrallando, lanzando cohetes, iluminando, dando apoyo de comunicaciones, etcétera. De tal manera que, ¿qué pienso yo que podría suceder? Pues que la policía se está exponiendo a un peligro grande de debilitarse, de ser debilitada. Y por ello, la amenaza le puede crecer y aumentar. Y si se tiene cohibido la acción de la fuerza militar para apoyar a la policía, pues va a estar mucho más vulnerable. Haciendo dos aumentativos, mucho más, para exagerar. Pero esa es la realidad. Creo que se pone en bastante peligro la estabilidad institucional de la policía. Esperemos que no nos suceda, porque quien definitivamente el que sufre es el pueblo.
Claro, es que ese es el problema, ¿no? Que esas intenciones politiqueras y populistas siempre el que termina afectado o los que terminan afectados son los gobernados. Pero bueno, ya nos quedan unos 9 minutos más o menos y vamos a dedicarle este último periodo a un tema que es muy complejo y escabroso, pero que es necesario, y es la inteligencia dentro de la seguridad. Todos sabemos que la inteligencia son los ojos de la seguridad. O sea, si hay buena inteligencia, se pueden anticipar todas las amenazas y las agresiones. Pero este señor, desde el día que se posesionó y desde antes de su campaña, en el discurso de posesión más claramente lo digo, que es que la inteligencia militar, o sea, la seguridad nacional, tenía que dedicarse a combatir la corrupción. Entonces vemos que si él está desfasado, el señor fiscal también. Porque el señor fiscal dice que él va a investigar a los mandos militares y se le olvida que a los generales de la República los investiga es la Corte Suprema. Y el señor Petro dice que la inteligencia debe investigar la corrupción, cuando todos sabemos que la corrupción es un tema que lo debe investigar en la Fiscalía y que las fuerzas militares tienen que ver es con la seguridad nacional y la inteligencia militar con la seguridad nacional. Entonces, si usted le suma a eso, el informe de la comisión del señor de Rux agrega que dice que debe haber una comisión de civiles que sean los que dirijan la inteligencia de seguridad nacional. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿O qué le ve de malo o de bueno a esas medidas como tan extrañas?
Pues la inteligencia es inherente a la seguridad. Eso es inevitable, no estamos ni podemos inventar algo nuevo. Hace miles de años lo dijo Sun Tzu: conoce a tu enemigo. No dijo cuál enemigo, quiere decir que es todos los enemigos, todas las amenazas, todos los peligros, todo aquello que vaya en contra de la seguridad. Y combatir la corrupción, esto es un problema moral, esto es un problema de formación humana, como habíamos dicho, de educación, de mentalidad, de cultura. Eso no lo puede lograr la policía. La policía no es la que va a las escuelas y administra los colegios y las universidades y las cátedras. No, para eso existen especializados, que son los docentes. Ella está es para los casos excepcionales que precisamente no actúan dentro de la diafanidad y la pulcritud de la conciencia humana. De esta manera uno pues no entiende cómo el señor ministro no tiene claro esto y pone a nuestra policía en unas condiciones ambiguas, porque de esa manera pues prácticamente destruye toda la estructura ideológica de la policía y doctrinaria que ha creado durante tantos años de existencia. Eso se va perfeccionando y se va ajustando de acuerdo a las realidades nacionales. Si hubo necesidad de que militares y policías se aliaran para controlar la violencia y la brutalidad nacional, de los civiles, por supuesto, pues fue porque este país es un país excepcional. En muchos países la policía pertenece a otros organismos más civiles, es porque allá les funciona eso. De esa manera. Pero cada nación tiene que adaptarse a la idiosincrasia de su pueblo y a la manera de actuar y de pensar. No podemos esperar ni confundir, como se dice coloquialmente, a Cundinamarca con Dinamarca. No, son muy distintas las cosas. De tal manera que seamos sensatos. Y este señor... no sé en qué cátedra sería que estudió, pero sensatez como que no pasó por esos salones.
Bueno, pues claro, porque es que resulta que la inteligencia es esencial para la subsistencia del Estado. Y todos los estados del mundo manejan la inteligencia. Pero aquí vemos que es como una intención de un sesgo político de manejarla para sus intereses personales, para sus intereses políticos de prolongarse en el poder y de manejar el tema de socialismo del siglo XXI e integrar a Colombia en esa baza de manejos sesgados e ideologizados de todo lo que tenga que ver con el Estado. Pero nos parece, no sé usted qué opina, que si la inteligencia entra en ese campo de la politización, termina desfavoreciendo a un régimen que comete violaciones a derechos humanos, que comete alcaldadas permanentes y que cada vez se aleja más de la realidad de la supuesta democracia que defiende, y lo que se vuelve es en un tirano porque va contando con un poderoso aparato de inteligencia que, con tal de estar bien ese aparato, hace que el mandatario esté mucho mejor alejado completamente de la realidad del pueblo que gobierna, que es el cuadro que termina siendo la descripción de todos los dictadores. ¿No cree que es así?
Pues sí, es que se nota como la intención de politizar a la policía, como sucedió desafortunadamente en forma terrible en el tiempo de la violencia de los finales de los años 40 y comienzos de los 50. Porque eso termina en un partidismo, en un dominio y control de la policía por parte de los gamonales, así sean los funcionarios públicos elegidos democráticamente. Y eso es como para emplearla en la intención de sostener la dictadura, como usted lo dice. Es decir, en una guardia pretoriana, que en este caso pues cabría muy bien invertir o hacer el trabalenguas, que en lugar de pretoriana sería pretoriana. O al contrario, más bien, no pretoriana, sino petroriana. Y eso no puede ser. Eso no puede caber, porque la policía es parte del esquema judicial. Es el gladio que tiene la musa de la justicia en el brazo derecho. Y como parte de la justicia, el sistema judicial que hace cumplir las sentencias de los jueces, que dictan con la pluma y ellos la hacen cumplir con la espada, pues tiene que ser justa, y si no, no puede ser imparcial, y si no es imparcial, entonces no pertenece al sistema judicial. Así la agreguen al ministro de justicia o al ministerio de la justicia, pues de esa manera se pone, ahí está lo que decíamos anteriormente, en el gran peligro de ser dominada y controlada para los intereses particulares de quienes gobiernan. Y eso es un gran peligro para la doctrina y los dogmas y las normas internas de la Policía Nacional.
Claro, o sea, ahí no tendríamos ni inteligencia ni policía, sino un servicio particular a favor de un mandatario. Pues llegamos al final, mi coronel, muchísimas gracias por este análisis y esperamos a todos el próximo jueves 16 de febrero con otro tema en su programa La Brújula. Mi coronel González, 20 segundos que nos quedan para su despedida del auditorio.
Pues esperamos que con todos estos análisis y apreciaciones las personas que nos escuchan encuentren su rumbo que deben marcar en la brújula. Si tienen en su mente de a dónde vienen, dónde están y a dónde quieren ir, sigan el rumbo que han calculado, es decir, el camino, la ruta, y la brújula se los indica y les muestra también si se están desviando, si se están saliendo de la ruta. De tal manera que los invitamos a sintonizar cada semana La Brújula en garrapatudo.com.
Es que La Brújula siempre marca el norte, coronel.
Claro.
Bueno, una feliz tarde para todos.
Gracias y felicidades.